Cida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a la sintonía de su cadena COPE en la región de Murcia. En este jueves 12, por cierto, para los supersticiosos, yo no quiero adelantarme a nada, pero atención, que mañana sábado, digo, mañana es viernes 13, para los supersticiosos. Por lo demás, nosotros a estas horas tenemos unas temperaturas bastante agradables. Va a pasar como ayer, en toda la región. Vamos a llegar a los 25, 26 grados, pero así, tranquilamente, como quien no quiere la cosa. Vamos durante los próximos minutitos a pulsar un poco la actualidad, como se suele decir. Pero antes, permítanme saludarles. Como siempre, les habla Carmen Hernández. Que, por cierto, Hernández López, qué poco decimos el apellido de las madres, ¿eh? Claro, que a mí me pasa igual, con mis hijos y el mío, como que ahí se quedan un poquito en el baúl de los recuerdos. Bueno, pues como les digo, hasta las 12:30 del mediodía, en estos próximos minutos, vamos a conocer, o resumidamente, qué es lo que vamos a hacer. Nos lo va a contar Javier Raiz, lo que está siendo, porque todavía no ha terminado, esta jornada de pleno que se está celebrando en la Asamblea Regional, donde está, por supuesto, el presidente López Miras y, bueno, pues lógicamente todos los que forman parte de nuestro gobierno. ¿De qué se está hablando? ¿Qué se está tratando? ¿Cuáles son los aspectos más destacados? Pues precisamente nuestro compañero, como les he dicho, Javier Raiz, nos ha preparado este pequeño resumen.
¿Qué tal, Carmen? Si la actualidad de la mañana ha estado centrada en buena medida en Cartagena, en la Asamblea Regional, interesantísimo pleno el que se ha celebrado esta mañana con preguntas al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Temas como el trasvase del Ebro, la vivienda, infraestructuras hidráulicas y el tema del abandono escolar han centrado el pleno de esta mañana. Vamos por partes. Quizá lo más destacado ha sido lo que ha dicho el presidente en materia de agua, sobre todo a raíz de la pregunta del Grupo Parlamentario Popular. Preguntaba el presidente sobre la situación ahora mismo en la región de Murcia en relación con los episodios recientes de lluvias en España que están poniendo de relieve, dicen desde el Partido Popular, la necesidad de actualizar el mapa de infraestructuras hidráulicas. El presidente ha respondido a López Miras denunciando, quizás ha sido lo más destacado, que el campo de la región de Murcia está perdiendo agua extra por la decisión del gobierno, por ejemplo, de no ampliar el embalse de Camarillas. Esto lo ilustraba el presidente López Miras con los datos más recientes.
Se está demostrando que hay agua suficiente en España, que está mal aprovechada y que está mal repartida. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es el embalse de Camarillas. 26 hectómetros actuales tiene de capacidad. Si se hubiera ejecutado el recrecimiento del embalse de Camarillas, hoy tendría una capacidad de 185 hectómetros cúbicos. 185 hectómetros cúbicos. Mire, al no haberse hecho esa obra, al no haberse ejecutado esa obra, desde el lunes ha tenido que desembalsar más de 15 hectómetros cúbicos. Más de 15 hectómetros cúbicos es lo que necesitan durante un mes todos los regantes de Almería, de la región de Murcia y de Alicante.
Infraestructuras hidráulicas que faltan en la región de Murcia que no ejecuta el gobierno de España, lo ha recordado López Miras, y ha puesto otro ejemplo claro, todo lo que se está yendo, en este caso al Mar Menor, por la Rambla del Arguijón.
Son necesarias las infraestructuras hidráulicas para proteger nuestros ecosistemas. Están entrando cada día 30 millones de agua dulce al Mar Menor por la Rambla del Arguijón. ¿Cómo se puede permitir esto? ¿Cómo podemos estar aquí debatiendo quién tiene la culpa de la situación del Mar Menor mientras que permitimos que haya un río, el segundo río más caudaloso después del río Segura en la región de Murcia, que es una rambla que no debe tener caudal permanente, que lleva 30 millones de agua dulce cada día al Mar Menor? Con lo que esto supone.
Bueno, eso en cuanto a las infraestructuras hidráulicas, la respuesta de López Miras a la pregunta del Partido Popular. El grupo parlamentario Vox ha centrado su pregunta, la pregunta al presidente de la comunidad, sobre las afirmaciones recientes del candidato del PP en Aragón, Jorge Azcón, cuando aseguró que no se va a hacer el trasvase del Ebro mientras él sea presidente. Por estas palabras le pedía explicaciones y por eso preguntaba hoy el portavoz de Vox en la Asamblea, José Ángel Antelo.
Porque yo creo que el señor Azcón va a tener que traicionar su palabra. Por primero, el Ebro no es suyo, es de todos y cada uno de los españoles. Nosotros tendremos que hacer la didáctica necesaria para que todo el mundo entienda que hay que hacer un plan hidrológico nacional. Pero antes de extenderme, quiero hacerle la pregunta directa. ¿Qué opina usted de las palabras del señor Azcón diciendo que no se va a trasvasar ni una sola gota del Ebro.
Bueno, ha respondido el presidente López Miras, en primer lugar diciendo que estaba totalmente de acuerdo con el líder de Vox en que hay que sacar adelante lo antes posible un plan hidrológico nacional y que el agua y que los ríos son de todos los españoles, no de unas comunidades o de otras. Pero para suerte, recordaba el presidente de la comunidad, la decisión de elaborar un plan hidrológico y del agua de los ríos y de España depende del gobierno de la nación, no de las comunidades. Así lo explicaba López Miras.
A mí lo que me preocuparía es que lo dijese un dirigente nacional, que lo dijese el futuro presidente del Gobierno, que lo dijese la Dirección Nacional del Partido Popular. Eso sí me preocuparía, ¿no? Lo que ha dicho la Dirección Nacional del Partido Popular es que los 100 primeros días de Gobierno habrá un plan nacional de agua que garantice el agua a todos. Lo que me preocupa es que Pedro Sánchez, en 2018, en un mitin en Albacete, diga que está decidido a cerrar el trasvase del Tajo Segura. Eso es lo que me preocupa. En el resto coincido plenamente con usted. El agua es de todos los españoles y defiendo los trasvases.
Bueno, eso en materia de agua ha dado bastante de sí en relación a la pregunta que ha hecho el Partido Popular y también a la pregunta que ha hecho Vox. Pero ha habido más temas interesantes esta mañana en el Pleno en Cartagena, en el Pleno de la Asamblea, por ejemplo, en materia de vivienda, porque el Grupo Socialista ha preguntado sobre las medidas que ha propuesto el Partido Socialista esta misma semana. Ha enviado su líder Francisco Lucas un decálogo al presidente López Miras para mejorar el acceso a la vivienda en la región. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, le preguntaba al presidente López Miras qué le parecía mal de todas esas medidas que propone el PSOE. Así lo explicaba esta mañana en la Asamblea.
¿Usted le parece mal que se le dé una ayuda de 36.000 euros a jóvenes y a familias que van a acceder a la primera vivienda? ¿A usted le parece mal que el suelo y la vivienda pública siempre sean públicas? ¿A usted le parece mal que haya más avales, que sean más accesibles y que se le dé un aval a los jóvenes para cubrir el alquiler de la vivienda? ¿Le parece mal que se tope el precio de los alquileres y que se pongan zonas tensionadas? ¿Le parece mal que haya deducciones fiscales a jóvenes menores de 36 años?
Bueno, contestaba, respondía instantes después el presidente López Miras, dejando claro lo que le parecía mal, pero en este caso de las políticas de vivienda llevadas a cabo por el gobierno de Pedro Sánchez.
Mire, le voy a decir de verdad lo que me parece mal. Señora Fernanda, me parece mal que desde que gobierne Sánchez el precio de la vivienda ya ha subido un 50%. Me parece mal que desde que gobierna Pedro Sánchez el precio del alquiler ha subido un 18%. Me parece mal que de las 184.000 viviendas que anunció Pedro Sánchez en campaña electoral no hayamos visto ni una. Me parece mal que se anunciasen 862 viviendas en Lorca, en Carraclaca, y no haya ninguna. Eso me parece mal.
Bueno, y ha habido un tema más, Carmen, esta mañana en el Pleno de la Asamblea, uno relacionado con el abandono escolar, porque el grupo parlamentario Vox ha preguntado sobre las medidas que tiene la comunidad autónoma, el gobierno regional, para reducir la tasa de abandono educativo temprano. En representación del grupo mixto, la pregunta la hacía así, o el planteamiento, desde Podemos, María Marín.
Porque en el colmo de los colmos, ustedes encima ahora tienen la desvergüenza de echarle la culpa a los inmigrantes de que suban el fracaso escolar. A esos mismos niños y niñas que ustedes segregan y hacinan en colegios convertidos en guetos, que no se mezclen con sus propios hijos. Hace falta ser miserable.
Intervenía después el presidente López Miras diciendo o recordando que la tasa de abandono escolar está reduciéndose poco a poco y paulatinamente en los últimos años, y también se mostraba sorprendido de que la portavoz de Podemos del Grupo Mixto, María Marín, relacionara a ella directamente absentismo escolar o con educación.
Señora Marín, es sorprendente que critique usted a quien señala la inmigración como un problema en cualquier aspecto y en este debate, en este intercambio dialéctico, sea usted la única que se ha referido a la inmigración. Ha sido usted la única en señalarlos. Yo no he nombrado para nada a la inmigración en mi intervención. Por tanto, ya sabemos de qué se nutren ustedes y ya sabemos qué interés tienen ustedes en la utilización política precisamente de los inmigrantes y sobre todo de los vulnerables.
Bueno, pues eso es todo lo que ha dado de sí. Lo más destacado de este pleno, Carmen, el pleno de esta mañana de la Asamblea Regional, centrado en temas como el agua, la vivienda, las infraestructuras, temas del máximo interés que se han debatido hoy en Cartagena, en el Parlamento Regional.
Pues gracias, Javier, y es lo que toca, ¿no? El preocuparse por el bienestar de los ciudadanos que vivimos en la región de Murcia, que para eso está la Asamblea, para llevar ahí los pros, los contras, los problemas y sobre todo buscar soluciones, que es lo más importante. Tan solo segundos para llegar a las 12:30 del mediodía, no puedo decir mucho. Hoy el protagonista, a partir de esta tarde, sobre todo, atención, en toda España, pero aquí, en la región, también va a ser el viento. ¡Puah! En fin, ya veremos cómo toca o cómo se reparte por toda la región, pero lo digo para que estén preparados. No van a ser vientos tremendamente tremendos, pero sí es verdad que estemos un poquito alerta porque van a soplar fuertes de componente oeste. Llegamos a las 12:30. La Federación Salud Mental Región de Murcia sigue apostando por la sensibilización como un eje fundamental para mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental. Por este motivo, y durante el año pasado, 2025, se realizaron 65 charlas en diferentes centros educativos de secundaria a través de la campaña Descubre, no bloquees tu salud mental. Vamos a hablar de todo ello y de la importancia de hablar cada vez más, afortunadamente cada vez se hace más, de la salud mental, y lo vamos a hacer de la mano precisamente de la responsable de este programa. Ella es Julia Vázquez Dodero, y lo primero, saludarla. Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Afortunadamente, cada vez se habla más claro sobre la salud mental porque da la sensación de que cada vez es un problema que afecta a más personas.
Bueno, no es una sensación, es una realidad. Efectivamente, afecta a un número cada vez más elevado de personas y sobre todo entre los jóvenes. Y sí, efectivamente también, por suerte, cada vez se habla más, aunque eso también conlleva algunos riesgos, porque no siempre la información que recibimos es real y es buena y es positiva. Entonces también se alimentan determinados bulos y determinadas cosas que quizá no sea la mejor manera de concienciar sobre salud mental. Entonces hay que seguir poniendo los puntos sobre las íes un poquitín.
Sí, decíamos al principio que durante el pasado 2025 se realizaron 65 charlas en diferentes centros educativos. ¿Cuál era el objetivo? Y sobre todo, porque me imagino que esto va a tener una continuidad, ¿cuál es el objetivo de estas charlas?
Claro, bueno, va a tener una continuidad, pero también tiene un pasado. Llevamos 10 años haciendo este programa de la Confederación Salud Mental España, y el objetivo es, pues, sigue habiendo muchos mitos. Entonces, hablar sobre salud mental desde una perspectiva, pues, más objetiva y más realista sigue rompiendo esas creencias falsas que todavía tenemos en la sociedad, y además nos ayuda también a identificar cuanto antes un posible problema de salud mental para tomar las medidas lo antes posible y que no llegue o que llegue cada vez menos a ser, pues, trastornos mental graves.
Claro, decíamos al principio que cada vez la salud mental afecta a gente más joven. Por vuestra experiencia, Julia, quiero decir, ¿cuáles creéis que pueden ser las causas precisamente de ese aumento?
Bueno, una causa innegable, desde luego, son las pantallas, el acceso indiscriminado y cada vez en menores más pequeños del uso de pantallas sin ningún tipo de supervisión va a ser una de las razones, de los factores de riesgo más grandes. Las adicciones en general, y ahora mismo, pues, este tipo de adicciones sin sustancia, que son que es el acceso a las pantallas. No solamente por el contenido que pueden estar consumiendo, digamos, sino también por todo el tiempo que les roba de cualquier otra actividad, de actividades físicas, de una vida más saludable y, por supuesto, también del contenido al que acceden, que muchas veces no es en absoluto adecuado a sus edades y a su cerebro en desarrollo todavía.
Julia, de esas charlas que se ofrecieron, que se dieron el año pasado, ¿cómo las reciben precisamente los alumnos?
Pues yo creo que en general las reciben con interés. Un comentario típico de los profesores es: wow, me ha sorprendido que han estado súper atentos y súper silenciosos, cuando normalmente es un grupo muy disperso, ¿no? Porque realmente yo creo que es un tema que ellos saben en algún punto que es importante, que es urgente que hablemos de ello y que de alguna forma pues estamos queriendo cuidarles, ¿no? Para que estén bien.
Ellos, quiero decir, ellos están abiertos, ellos conocen, saben que esto es un problema que está ahí realmente, que está latente.
Sí, completamente. Vamos, yo, las charlas siempre son muy participativas y son ellos también los que las van dirigiendo, y ellos son perfectamente conscientes de, pues yo les pregunto, ¿cuál es ahora mismo el enemigo más grande para vuestro buen descanso? Y me dicen, las pantallas. ¿Cuál es ahora el enemigo más grande para crear una red social real de personas mirándose a los ojos y cogiéndose de la mano? ¿Cuál es el enemigo para esa cosa tan importante también, que es la socialización? Y me dicen, las pantallas, ¿no? Ellos son perfectamente conscientes de sus dificultades y de sus trampas, ¿no?
Claro, hablamos de jóvenes entre 12 y 18 años, a lo que sí. A todo esto hay que sumar la edad, que ya de por sí esa adolescencia es complicada, ¿no?
Totalmente. Están en un proceso de cambio enorme a todos los niveles. También hablar sobre ello, también es algo de lo que se habla en las charlas, hablar sobre ello les hace pues mirarlo desde fuera un poquito y ser un poco más pacientes quizá consigo mismos, con todos esos cambios que están viviendo, ser conscientes de que es una época especialmente difícil, especialmente complicada de la vida, les hace también, pues bueno, no sé, ser un poquito más conscientes de esto. Tienen un cerebro ahora mismo que es eso, que está en desarrollo y que les falta muchísimo pues el autocontrol y la capacidad de tomar decisiones positivas y sanas para ello.
Julia, por vuestra experiencia también con tanta gente joven, ¿no?, de esa franja entre los 12 y los 18 años, ¿qué mensaje darías desde aquí a esos padres que pueden pensar, ¿no?, sospechar que pasa algo, pero que uno como que no se atreve, ¿no? Es que a veces hay miedo, ¿no?, incluso a pronunciar ciertas palabras como salud mental, problemas de salud mental, pero ¿cuál es el primer paso a dar en el ámbito familiar?
Bueno, yo creo que lo primero es perder un poquito el miedo a eso, ¿no? Si tenemos una rodilla rota, vamos a ir al traumatólogo y vamos a contar con los profesionales de la salud que nos pueden ayudar con esa dificultad. Si tenemos un problema de salud mental, una dificultad emocional, pues vamos a ir al profesional que nos va a ayudar ahí, y es el psicólogo, el psiquiatra en su caso. Contar con ellos siempre va a ser positivo. Aquí también hay que hacer una reivindicación muy importante a nivel de salud mental público. Hay unos recursos que todavía son muy escasos, no están adaptados a las necesidades reales de la sociedad, y el acceso a lo privado pues a veces no es algo que esté a la mano de cualquier familia.
Bueno, hemos hablado del ámbito, decía, perdona Julia, pero también el profesorado también pasa muchas horas con ellos, ¿no?
Sí, sienten que tienen muy pocos recursos. Muchas veces sienten que se desbordan también ellos con las dificultades que tienen porque ellos sienten, bueno, yo soy profesor de matemáticas, pero es que yo no sé gestionar estas dificultades de mis alumnos, ¿no? Entonces también poder dar herramientas a los profesores, a los tutores, para que sepan acompañar desde cierta seguridad y cierta calma, también puede ser importante, desde luego. Que al final somos sus referentes.
Claro, y además hemos hablado de esa edad, pero desde bien temprano es importante, ¿no?, que los chicos, que los niños, las niñas sepan, pues eso, que las enfermedades que tienen que ver con la salud mental, como bien ha dicho Julia, pues igual que el que tiene enfermedad en la rodilla, o el que tiene pues una pequeña discapacidad, o el que tiene problemas para hablar, quiero decir, al final es lo que hemos dicho al principio, hace mucha falta que todo esto lo normalicemos cada vez más, ¿no? La salud mental, porque afecta luego a todo. Es que los problemas de salud mental al final repercuten en todo, ¿no?
Totalmente, sí. Es uno de los pilares importantísimos de la salud global. No solamente podemos fijar la mirada en la salud física, también en la salud mental, y también otro componente muy importante va a ser la salud social. Tener un buen entorno, un entorno de relaciones sanas, va a alimentar muchísimo a esa sensación de bienestar y de salud.
Pues ojalá que todo esto sirva para ayudar, para abrirles un poquito la mente, ¿no?, a tantos chicos y chicas que se encuentran ahí, pues eso, en una edad muy complicada. Todos sabemos lo que es la adolescencia, por mucho que seamos mayores, ¿verdad? Todos recordamos pues esa edad, ¿no?, y es muy difícil. Así que enhorabuena por este programa Descubre, no bloquees tu salud mental, que se va llevando a cabo por diferentes centros educativos para chicos y chicas de entre 12 y 18 años. Y seguimos apostando por la importancia, ¿no?, de hablar claramente sobre la salud mental. Pues Julia Vázquez Dodero, muchísimas gracias como responsable de este programa por estar aquí hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros. Que sepan también que la Federación está a su disposición, que cuenten con nosotros y con nuestras asociaciones para conseguir esa guía que a veces necesitamos.
Pues sí. Muchísimas gracias, Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Adiós, Julia.
Gracias.
Buenos días.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues efectivamente, como cada martes y cada jueves, nos acercamos a conocer la actualidad de la Universidad Católica de San Antonio. Y hoy vamos a hablar de una jornada muy interesante. Es un evento que se va a celebrar el próximo jueves 19 de febrero en el campus de la UCAN en Murcia. Vamos a hablar de ese evento, en qué consiste, quién va dirigido, cómo se puede participar, objetivos sobre todo. Y digo que vamos a hablar de todo ello con Pilar Hernández, que es profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM y coordinadora de la jornada Soporte Oncológico Integral de los tratamientos a la humanización de la enfermedad, sobre las que va a versar, bueno, pues en este caso, lo que nosotros vamos a hablar en los próximos minutos. Lo primero, saludarla. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por este ratito.
Digo bien, ¿no? Un evento que se celebra el próximo 19 de febrero en el campus de Espinar, de una jornada importante, ¿no? En este caso, la jornada Soporte Oncológico Integral. ¿De qué se trata exactamente, Pilar?
Bueno, pues esta jornada, que como su nombre indica, va de los tratamientos a la humanización de la enfermedad, nace con un objetivo muy claro y es pues poner el foco no solo en el tumor y en los tratamientos oncológicos, sino también en la persona que vive la enfermedad. Es decir, en oncología hemos avanzado muchísimo en terapias dirigidas, inmunoterapia, cirugía de precisión, pero sin embargo el paciente sigue enfrentándose a un proceso muy complejo que afecta a su estado físico, a su estado emocional, nutricional, funcional. Y por eso esta jornada busca abordar precisamente esa dimensión integral del cuidado.
Es importante, ¿no? Porque se habla mucho de la enfermedad, pero todo lo que la rodea va mucho más allá. No sé a quién va dirigida exactamente, Pilar, y también quiénes van a participar en dicha jornada.
Bueno, pues la verdad que tenemos un cartel de ponentes con pues amplia experiencia científica. Va dirigida sobre todo pues a profesionales de las distintas áreas implicadas en el abordaje del paciente con cáncer, pues desde oncólogos, nutricionistas clínicos, psicólogos, expertos en CAF, uh-huh, y rehabilitación, ejercicio físico, fisioterapia, enfermería y todos los profesionales del soporte oncológico. La intención de esta jornada es que no sea una visión aislada, sino pues una conversación multidisciplinar donde cada especialidad aporte su perspectiva pues dentro de un mismo objetivo común, que para mí es, uh-huh, fundamental, y es mejorar pues la calidad de vida y la evolución del paciente.
Los temas que se van a poner sobre la mesa me imagino que serán también diferentes, Pilar, por lo que he dicho yo antes, ¿no? Por todo lo que rodea a lo que es a la enfermedad en sí, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas y con muchos factores, y supongo que también se van a tratar todos esos temas, ¿no?
Claro, se van a abordar pues cuestiones como el soporte nutricional durante el tratamiento oncológico, la importancia del ejercicio físico como parte de ese abordaje terapéutico, el impacto emocional que tiene tanto el diagnóstico como la necesidad de apoyo durante el proceso, y sobre todo pues la coordinación entre profesionales y la humanización de la asistencia sanitaria, que creemos que es un modelo que es el modelo hacia el que queremos ir, y no solo un modelo centrado exclusivamente en el tratamiento del tumor, uh-huh, y listo. Nos damos cuenta que al final el paciente, cuando enferma, y seguro que si hay pacientes que me escuchan, tienen muchos problemas más allá solamente de, evidentemente, el curar el tumor es lo principal, pero alrededor de ello hay muchos temas que hacen que la calidad de vida merme mucho.
Efectivamente. La gente interesada, las personas interesadas, me imagino todavía está abierto el plazo, lógicamente. ¿Cómo se pueden inscribir? ¿A través de la propia UCAN?
Tenemos un enlace a través de bajo el título de la jornada Soporte Oncológico Integral. Entran y hay un link para inscribirse, y vamos, no hay ningún
problema,
es
¿no?
Muy sencillo, sí.
Hemos dicho al principio que Pilar Hernández, aprovechando que es precisamente profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAN, además de coordinadora de esta jornada, pero es importante destacar la importancia, ¿no?, de precisamente la nutrición, una buena nutrición, durante el proceso de curación y también después, ¿no? Lo de alimentarse bien, siempre lo digo que es para todo el mundo, ¿no? Pero cuando llegas a padecer un cáncer, es fundamental, ¿verdad, Pilar?, el tener pues una nutrición y una alimentación, pues yo diría que casi casi perfecta, ¿no?
Por supuesto, no debemos olvidar que hay diferentes tipos de tumores que el paciente, pues en un estado avanzado de la enfermedad o no tan avanzado, en un 50-80% de los pacientes tienen una desnutrición por el propio metabolismo del tumor, por los tratamientos, por la localización del tumor, que hacen que al final pues los tratamientos son muy duros y hacen que pues la calidad de vida vaya mermando, la capacidad para comer, y es para mí es mandatorio que al menos todos los pacientes oncológicos tengan una valoración nutricional inicial y un seguimiento a lo largo del proceso, porque al final el paciente durante el proceso pues deja de ser como era, es decir, tiene una situación diferente, y gente que diariamente lo veo que me dice, pero Pilar, si yo comía de maravilla y deja de comer, y no entiende por qué. Y eso se vuelve muy duro, también se vuelve muy duro para el familiar, que la única forma que tiene de ayudar al paciente es mediante, pues eso, mediante la alimentación, ayudándole a que coma, y cuando se ve que el paciente no lo hace, pues es muy duro. Y por eso, pues la nutrición oncológica es una parte de la nutrición que está emergiendo de forma muy potente, porque al final se ha visto que un paciente que no está bien nutrido no puede seguir con el tratamiento y se ha visto, los estudios demuestran que la nutrición pues mejora la calidad de vida y mejora la supervivencia también junto a los tratamientos.
Pues sí, tan importante es la nutrición como esa ayuda multidisciplinar en pacientes con cáncer, y ese es el objetivo sobre todo, ¿no? El informar, dar más visión, ¿no?, a esta enfermedad, y sobre todo es lo que van a hacer diferentes profesionales en ese evento que se celebra el próximo jueves 19 de febrero en el campus de la UCAM en Espinardo. Ya saben, jornada soporte oncológico integral, desde tratamientos, humanización, familia y todo lo que gira alrededor de esa persona. Pues que sea todo un éxito, porque además eventos de este tipo, Pilar, yo creo que son muy necesarios, ¿no? Toda información que llegue es poca, ¿no?
Así es, pues muchísimas gracias, así lo esperamos y estamos trabajando con mucho cariño para que sea un éxito.
Seguro que sí. Pilar Hernández, profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición y coordinadora, como he dicho, de estas jornadas. Muchísimas gracias por estar aquí y que sea todo un éxito, ¿vale?
Gracias.
Adiós.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Pues hoy a este hombre, a este cantante, a este poeta, le caen añitos. ¿Saben cuántos cumple hoy Sabina? 77.
El verano acabó.
Nació en Úbeda en 1949. Es un icono del cantautor español, conocido por sus letras literarias y su vida bohemia. Hay curiosidades que destacan, bueno, pues, y que hoy quiero compartirlas. Por ejemplo, es hijo de un inspector de policía. Sabina se rebeló contra la autoridad desde joven. No le pegaba nada tener un padre policía, ¿eh? Las cosas como son. Durante su exilio en Londres, entre el año 70 y el 77, vivió como artista artista callejero y actuó en un bar mexicano ante George Harrison, ni más ni menos, ¿eh? Bueno, fue protagonista de las noches del famoso local La Mandrágora, donde cantaba junto a Javier Krahe y Alberto Pérez. Es muy celoso de su intimidad, tuvo dos hijas, Carmela y Rocío, con Isabel Oliart, y se casó con su pareja de años, Jimena Coronado, hace nada, en 2020. Y en lugar de tu bar... Tuvo problemas de salud por sus adicciones a la cocaína hace más de dos décadas, y aunque confiesa sentir nostalgia, parece ser que dejó eso y otros vicios. Contra los cristales, sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración. En 10 minutos alcanzamos la una del mediodía. ¿Qué tal estás? Si acabas de llegar, estás escuchando Herrera en COPE. Vamos juntos hasta la una del mediodía y vamos a hablar de cositas interesantes, como siempre, siempre hacemos. Y, por ejemplo, una de ellas es una fundación, se llama, bueno, depende de la ONCE, y se llama Fundación ONCE Baja Visión. ¿Nace con qué objetivo? Bueno, pues tiene uno muy, muy claro de todos los que va a cubrir, y nos lo va a contar Paula Pascual, porque precisamente ayer se presentaba un poco de forma oficial y ella nos ha preparado un reportaje para saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos, valga la redundancia, de esta fundación ONCE Baja Visión. Paula.
Buenos días. Hay personas que tienen baja visión, pero no se pueden afiliar a la ONCE. Ahora cuentan con una nueva ayuda. Se llama Fundación Baja Visión. Es una fundación que ha puesto en marcha la ONCE para ayudar a todas esas personas que han perdido visión a volver a llevar una vida con esa visión que les queda, a poder conservarlas y hacer las cosas de su vida diaria con esa visión que les queda. Ángel Sánchez es el presidente de esta nueva fundación y director general de la ONCE.
Esta nueva fundación que hemos constituido, que sería la quinta fundación que tiene la ONCE, está dedicada a un colectivo que siempre ha estado entre la luz y la oscuridad. No son personas afiliadas, pero son personas con discapacidad visual, con los problemas consiguientes de no poder distinguir bien las caras, problemas para poder leer o hacer actividades que muchas veces las personas que ven bien pues las hacen de forma automática y ellos tienen que hacerlo con un esfuerzo añadido. Han estado en terreno de nadie y la ONCE, cuando ha podido, ha creado esta fundación para ayudarlos, para que no se sientan solos y para poder resolver problemas del día a día y poder avanzar en que tengan una vida mejor. Estamos hablando de un colectivo que en España puede superar los 400.000 personas y que aquí, en nuestra región de Murcia, supone más de 13.000 personas. Y queremos trabajar sumando esfuerzos, asociaciones que ya existen y que han sostenido a este colectivo, instituciones, administraciones, universidades, empresas, sumar a todos para poder llegar lejos. Y hemos creado esta fundación, que es la fundación más moderna de la ONCE, con una plataforma digital para poder llegar a todos los domicilios, a todos los hogares, para que todos tengan esta fundación en su casa y que con, servicios que se puedan adaptar a las necesidades de cada persona. Es un foro para unir a científicos, a administraciones, asociaciones y, sobre todo, a personas y sus familias con discapacidad visual, para juntos buscar soluciones y seguir avanzando en esto de que este mundo sea un poquito más para todos.
En la región de Murcia hay 13.000 personas en esta situación, 13.000 personas que tienen baja visión. Lo ha contado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Desde el Gobierno regional, dar la bienvenida y felicitar a esta nueva fundación de la ONCE. Sin duda alguna, lo ha explicado muy bien su presidente, nace para atender a las personas con problemas de baja visión, un colectivo que había quedado fuera de la atención de la ONCE, pero en cualquier caso, pues aquí tiene este lugar donde ser atendido, donde además recibir asesoramiento. Una fundación que además de la atención se va a basar en la innovación, en la investigación y por supuesto también en esa atención directa, en el marco de la atención centrada a la persona, ¿no? Yo creo que es fundamental que adaptemos todos nuestros servicios para dar respuesta a las personas, que nadie se quede atrás, y en eso está la Fundación La Once. Creemos que va a llegar, que pueden ser beneficiarias de esta fundación 13.000 ciudadanos de la región de Murcia. Es un número muy importante y desde luego, como digo, nuestra felicitación y nuestro apoyo a esta nueva institución que nace en el seno de La Once y que además pues va a trabajar mucho en la prevención, ¿no? Porque todo lo que sea prevenir esa discapacidad visual pues será bien acogido en la región de Murcia.
Una de estas 13.000 personas que hay en la región de Murcia con baja visión es María Candelaria. Tiene 58 años y ahora mismo tiene solo un 30% de visión. Nos cuenta que hay cosas que ahora le cuesta hacer, por ejemplo, subir y bajar escaleras, limpiar la casa o, por ejemplo, cocinar. Hay cosas como encender el horno que ahora le cuesta mucho.
Sí puedo cocinar, me cuesta encender el horno porque la botonera es problemática, la lavadora tenemos un poquito de problema también. Los platos ya veo que me voy dejando restos, o sea, hay pequeños detalles que...
Así que ya está en marcha esta nueva fundación de baja visión que ha puesto en marcha la ONCE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Esas voces que no necesita presentación. Ayer, por falta de tiempo, se me olvidó a mí incluirla en esas fechas importantes del calendario. Pero ayer exactamente, para ser exactos, ayer era 11, ¿no? 11 de febrero, se cumplían 14 años, ¿cómo pasa el tiempo, eh? 14 años ya de la muerte de Whitney Houston. Por cierto, que esta mujer ostenta el récord Guinness como la artista más premiada de la historia, más de 600 premios, y fue una superestrella mundial con ventas de 140 millones de copias. Comenzó en el gospel, triunfó como modelo y superó a los Beatles con 7 números 1 consecutivos. Por cierto, que ese famosísimo tema del guardaespaldas, ya saben, I Will Always Love You, esa canción famosísima no es de ella, es de Dolly Parton, pero es verdad que ella la hizo muy suya y la conocimos prácticamente en todo el mundo. Fue una de las primeras mujeres negras en aparecer en la portada de la revista Seventeen en 1981, antes de enfocarse en la música. En su mejor momento contaba con un rango vocal de 3 octavas y media, fuertemente influenciado por sus raíces gospel en la iglesia. Inicialmente dudó en aceptar el papel de el guardaespaldas porque temía no estar lista para la actuación, siendo convencida por el propio Kevin Costner. A mí también me hubiera convencido. Guinness World Records la reconoce como la artista femenina más premiada de la historia. A los 15 años fue corista en el éxito de 1978 en esta canción, I Every Woman. Tema que luego, por cierto, eso lo hizo con Chaka Khan, ¿se acuerdan? Pues luego el tema ya lo hizo ella a su estilo y manera y quedó así de bien. Fue descubierta por Clive Davis, fundador de Artista Records, cantando en un club de jazz en Nueva York a los 17 años. Amaba a los gatos y solía tener amigos felinos durante sus inicios como modelo. Mantuvo una estrecha relación personal con Robin Crawford, que incluyó un romance antes de que fuese mucho más famosa. Luego conoció a Bobby Brown y ahí, pues como se suele decir popularmente, lo conoció y la cagó en todos los sentidos porque fue su auténtica perdición. Su muerte, 11 de febrero de 2012, ya recuerdan seguro, tras ser hallada en una bañera del hotel Beverly Hilton, habiéndose determinado ahogamiento accidental con indicios de uso de drogas. ¿Recuerdan que tenía una hija? La hija murió 3 años después, Bobby Cristina.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros, efectivamente, en Mediodía COPE este 12 de febrero del año 2026. Mira, si vives en la parte occidental del país, hay una noticia. Esta mañana te has levantado y ha salido el sol. Espectacular. Pero si vives en la parte oriental del país, la tormenta Nils está provocando hasta el momento 5 heridos en Cataluña, alguno grave, la caída de árboles, de muros, mucho cuidado en las carreteras. Está siendo también un día complicado en el tren. En un minuto te vamos a poner al día sobre la situación. Pero primero te quiero hablar de impuestos. Fíjate, ayer la IREF, que es esa institución independiente que vela porque el dinero esté donde tiene que estar, publicó su informe sobre los impuestos que pagamos los españoles a Hacienda. A falta de los últimos detalles, bueno, pues hacen una estimación sobre lo que recaudó Hacienda el año pasado. Y es fantástico. Es que no te lo vas a creer. Es que Hacienda superó los 300.000 millones de euros en recaudación fiscal por primera vez en la historia. Récord que supera los récords de los años anteriores, ¿eh? Porque desde el año 21 la economía española será un cohete, pero desde luego la que es una máquina de recaudar dinero es María Jesús Montero. Mira, la IREF estima un incremento del 9,5% en la recaudación tributaria el año pasado, impulsada por la economía y los precios, casi un doble dígito. ¿De dónde sale el dinero?
Nos han subido los impuestos indirectos y, sobre todo, lo que ha subido es el IRPF, porque no se adapta la tarifa a la inflación. No se adapta ningún elemento del IRPF a la inflación. Ganas lo mismo, pero sube el tipo efectivo, la parte que se queda Hacienda.
Es Francisco de la Tarra, inspector de Hacienda. El dinero sale del IVA, el IRPF, porque somos más población, somos más gente, por lo tanto se recauda más. Escucha al profesor Rafael Pampillón.
La población española aumenta. Se debe especialmente a la llegada de extranjeros que trabajan en sectores de baja productividad. Más trabajadores, más horas, es más recaudación.
Si hay más población, se consume más, se paga más IVA, pero eso no significa que seamos más ricos, ni siquiera que se invierta bien en los servicios públicos.
Más población implica más demanda de alimentos, más energía, más demanda de viviendas y, por tanto, también más recaudación. Cuando los servicios públicos no acompañan a ese crecimiento, aumenta el malestar.
Claro, te enfadas, tú vas a hacer la compra y el carrito siempre va por delante de ti, ¿no? No llegas, todo es más caro, cada mes sin tregua. ¿Pero qué pasa con el dinero recaudado? ¿Qué ha pasado con los miles de millones de euros caídos del cielo europeo? ¿Se han ido a carreteras? Pues no parece. Agujeros como elefantes en las autovías. ¿Se ha ido a invertir en mantenimiento de infraestructuras de tren o de presas o de algo? Bueno, pues tampoco lo parece.
De cada 100 euros que recauda el Estado en España, solamente 35 van a pagar los servicios públicos esenciales. Los otros 65 euros restantes se destinan a pensiones, sueldos públicos, deuda.
Es Diego Sánchez, del Instituto Juan de Mariana. Mira, que funcionen cosas en España es un milagro solo gracias a personas profesionales que ponen todo de su parte. Ayer Sánchez dijo esto.
El siniestro se produjo en una infraestructura que fue renovada de forma integral el pasado año con una inversión concreta de 780 millones de euros. El concepto de renovación integral de la vía no implica la sustitución completa de todos los elementos.
No te vayas porque en un minuto están aquí con nosotros dos maquinistas auscultadores de las vías que llevan en su casa casi casi 3 años sin trabajar y cobrando de media unos 50.000 euros al año sin trabajar. Feijóo lo tiene claro.
España está en fallo multiorgánico. Todo lo que depende de ustedes funciona peor. Recauda como si fuese el presidente de un país nórdico, pero presta servicios y calidad democrática como un país tercermundista.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ábalos y Koldo.
Han salido de la cárcel esta mañana para ir al Supremo. Allí se ha celebrado la audiencia preliminar por el primer juicio del caso Koldo, el de las mascarillas. Sus defensas han pedido apartar a los 5 de los 7 magistrados, algo que no han conseguido.
Multireincidencia.
El Congreso ha aprobado, ojo, con los votos de PSOE, PP, Vox y Junts, la ley de multireincidencia que endurece el castigo a los pequeños robos.
Población.
España se acerca a los 50 millones de habitantes, la mayor cifra de su historia, con más de 10 millones nacidos fuera. En el cuarto trimestre del año pasado aumentó significativamente la llegada de colombianos, venezolanos y marroquíes.
Radio Vaticana.
Hoy se cumple 95 años de su inauguración por el ingeniero Guillermo Marconi para difundir el evangelio por todo el mundo, así como el magisterio del Papa. Actualmente transmiten 56 idiomas a través de distintas plataformas y redes sociales.
Y en el deporte, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El presidente de la UEFA valora el acuerdo con el Real Madrid.
Se está celebrando hasta ahora el Congreso de la UEFA, un día después del anuncio del acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA, que entre otras cosas pone fin al proyecto de la Superliga. ¿Qué ha dicho el presidente? Bruselas, Arancha Rodríguez.
Un Congreso de la UEFA marcado por el acuerdo alcanzado después de 5 años de disputas entre el Real Madrid y el máximo organismo europeo al que se han referido los 2 máximos mandatarios del fútbol. Primero, lo ha hecho Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, pidiendo un aplauso para todos los responsables del acuerdo, y seguidamente lo ha hecho el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, en su discurso de bienvenida a este congreso, y ha sonado de esta manera.
Personalmente estoy muy feliz de que el Real Madrid y el Barça vuelvan a formar parte de esta familia. Honestamente, estábamos todos cansados de estas disputas. Hemos tenido desacuerdos con el presidente del Real Madrid, pero dejadme ser claro, nunca perdimos el respeto y el amor que sentimos por el fútbol, y voy a ser aún más claro, el único ganador es el fútbol.
Cita con los Juegos Olímpicos a las 2:45, Lucas Seguíbar y Álvaro Moreno en los octavos de final del Snowboard Cross, y esta tarde Queralt Castellet en la final de Snowboard Halfpipe.
Gracias, Corro, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues 1:07 del mediodía, seguimos contigo ya directamente y juntos hasta las 2:00 p.m. para contarte cositas interesantes y, bueno, pues también alguna que otra curiosidad. En fin, de las cositas que nos vamos encontrando por el camino día a día, algunas de verdad que merece la pena compartirlos, y yo lo hago cada día aquí en esta misma sintonía. Vamos, por ejemplo, a irnos durante los próximos minutitos hasta Cartagena, porque nuestra compañera Maite Fernández nos tiene preparada una propuesta interesante. Se trata de una exposición, PhotoFest, que se pone en marcha, y vamos a conocer todos los detalles, donde podremos visitarla, porque hay mucha gente que, por ejemplo, el fin de semana pues se va hasta Cartagena a pasar el día, o a comer por allí, o a dar una vuelta, o al ver las mil y una cosas que se pueden ver allí, por no hablar de esos mil y un sabores. Así que, Maite Fernández, cuando quieras, cuéntanos.
Carmen, hoy os invito a ti y a todos los oyentes que tenemos a lo largo y ancho de nuestra región, y especialmente a los de Murcia, a que vengan a Cartagena a disfrutar del Cartagena PhotoFest. Ya hablamos con su organizador hace unas semanas. Es un evento que, bueno, vamos a poder disfrutar hasta el próximo mes de abril, y son muchos meses para disfrutar de diferentes exposiciones. Cada fotografía es un mundo, cada fotógrafo también lo es, y cada exposición puede ser un mundo para cada uno de nosotros, porque nunca se interpretan igual las fotos. Te hablo de la exposición que vamos a poder disfrutar hasta el próximo 12 de abril. Es de Julio López Saguar, que invita a mantener conversaciones en silencio con su exposición en PhotoFest. Él explicaba, pues, desde el principio, con el título de la exposición.
Sí, un poco, bueno, el propio título lo dice, conversaciones en silencio. Es, de alguna manera, cuando yo me encuentro con ciertos lugares, con ciertos sitios, ciertos restos. Bueno, pues mis fotografías hablan más de ausencias que de presencias, y es una invitación a pararte y escuchar, sobre todo escuchar con los ojos, todo lo que te están contando. O sea, aquí no cuento una historia, sino son 56 historias individuales que cada una te está contando algo que ha sucedido, algo que ha pasado y bueno, y un poco la libre interpretación de cada uno cuando lo ve.
Sobre eso insistía mucho el autor porque, lógicamente, como digo, cada fotografía a cada persona le va a despertar unos sentimientos. En la Sala Municipal Domus del Pórtico está esta exposición dentro del Cartagena Fotofest, que es la Bienal de Fotografía del Ayuntamiento. Y, como decimos, son 56 fotografías, 56 historias independientes.
Sí, sí, claro. Es que he dicho que yo creo que cada fotografía es una historia independiente. Que, lo que pasa es que todas, si lo vas juntando y si coges el libro... que ahí hay un libro y lo quieres ver luego, pues es un poco es un recorrido en parte de mi vida de cómo he ido pasando por estos sitios y son lugares que a mí no me pasan desapercibidos.
Claro, porque además es un trabajo de muchísimos años, más de 2 décadas.
Sí, sí, bueno, esto es un trabajo de muy largo recorrido, de más de 20 años, y es una pequeña muestra donde hay cientos de fotografías. Y es un poco también cuenta mi propia historia, mi propia vida, los lugares donde voy pasando, todo lo que he ido encontrando. Y bueno, de alguna manera es detenerme y esperar a que estos objetos te cuenten.
Objetos, rincones olvidados, paisajes que nos rodean en la vida cotidiana, pero que aquí, bueno, pues tienen un origen muy particular.
Esto parte de mi trabajo, yo era director de cine publicitario. Y entonces, bueno, pues todas estas fotografías pues formaban parte de todo lo que yo recorría cuando abandonaba los rodajes, cuando abandonaba la multitud. Es un poco mi refugio en la soledad, en ir buscando historias donde un poco me relajaran del estrés que tenía en mi trabajo. Yo lo he visto de alguna manera, a mí cada fotografía me ha contado algo, pero hay veces que en una segunda, tercera o veinteava visión que lo ves, de pronto descubres algo nuevo. Yo por mi trabajo normalmente tiro a la fotografía muy rápido y luego la reflexión me viene luego cuando estás en casa solo y estás ordenando, estás colocando y estás viendo un poco todo el trabajo que has hecho. Y eso es luego un trabajo más de edición. A veces sí hay fotografías que te dan tiempo a reflexionar más, pero hay otras que están tiradas de un autobús en marcha.
Al final es estar en el momento exacto.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues en ese momento exacto, como decimos, a él le genera unas sensaciones, unos recuerdos de más de 2 décadas, pero son fotografías que en general invitan a la reflexión.
Hombre, yo creo que bueno, que es un tipo de fotografía un tanto diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es un tipo de fotografía que invita a la reflexión en unos momentos muy convulsos como los que tenemos. Y bueno, puede ser a lo mejor después de ver lo que hemos visto de Nuria en aquel lado, que sale como un poco convulsionado por ese trabajo, bueno, pues un momento más de paz, de tranquilidad para reflexionar sobre todo lo que nos rodea. Sobre todo cuando... Claro, sí, sí, sobre todo cuando desaparece el personaje humano, pero quedan sus obras y quedan sus consecuencias. Esto es precisamente el rastro de todo eso.
Bueno, pues son 13 exposiciones en total. Esta es la de Julio López Aguar, que hablaba del evento.
Bueno, por supuesto que para mí la fotografía, sobre todo, un evento como este tipo, lo que significa es amistad, encontrarte con amigos que ya conoces, y normalmente de estos sitios sueles salir con nuevas amistades, con un nuevo teléfono a la agenda y con alguien más con quien contactar. Y yo creo que para mí, en toda mi vida fotográfica, ese ha sido el gran valor que ha tenido la fotografía, el captar y hacer nuevos amigos, y me siento muy orgulloso de todos los que tengo.
Bueno, pues hasta el 12 de abril vamos a poder disfrutar de esta, pero te iré contando más, que merece la pena perderse un ratito en una exposición fotográfica con este ritmo que llevamos de vida, un ratito de relax.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La música es ideal, ¿eh? Lo digo en serio, para hacer deporte. Es ideal para lo que quieras, para caminar, para correr, para ponerte la cinta, para irte de fiesta, en fin, para cualquier cosa que tenga que ver con mover el esqueleto. Y el poner este tema, que si recuerdan todos es originario de la película Flashdance, peliculón, en su momento. Bueno, Adolfo pone caras cuando digo esas cosas, y yo sé que tú estas películas no las ves, pero la gran mayoría, Adolfo, te aseguro que sí. Bueno, ¿se acuerdan de esta música? ¿Se acuerdan de este tema? Vamos a hablar de qué. De una cosita que hace algunos años se utilizaba mucho para hacer deporte. Ya no se lleva, pero ¿se acuerdan de los famosos calentadores? Bien, pues el origen de los calentadores de gimnasia se remonta al ámbito de la danza profesional, específicamente al ballet, antes de convertirse en un icono de la moda fitness allá por los 80. Jane Fonda los llevaba, Eva Nassarre también. Y así no me vienen más a la memoria de aquella época. Bueno, originalmente los bailarines utilizaban calentadores de lana para mantener calientes sus pantorrillas y tobillos durante los ensayos y el calentamiento, evitando así calambres, rigidez muscular y lesiones. A principios de los 80, con el boom de la gimnasia aeróbica, ahí entra en escena, por ejemplo, Eva Nassarre y Jane Fonda, pues esta prenda, estos calentadores, saltaron de las escuelas de danza a los gimnasios. Se convirtieron en un accesorio esencial, a menudo combinado con leotardos de neón y mallas popularizados por la locura fitness de esa época. No crean que lo del gimnasio es solo ahora, ¿eh? Cada cosa y cada momento tenía su propia moda. Luego también hay que decir que con la película Fama, ¿se acuerdan? En el 80, y Xanadu, y sobre todo esta, Flashdance, en el 83, donde la protagonista utilizaba calentadores de punto, convirtieron esta prenda funcional en una declaración de moda masiva. A mediados de los 80, los calentadores dejaron de ser solo para el gimnasio y empezaron a usarse en la calle sobre leggings, jeans e incluso con minifaldas, simbolizando la moda de la época. En resumen, los calentadores de gimnasia nacieron por necesidad práctica en el ballet y se popularizaron globalmente como accesorio de moda funcional debido a la fiebre del aeróbic en los 80. Y bueno, pues dejando ya aparte este momento que hemos tenido todos deportivo, pero vamos, que hemos sudado un poquito, Vamos con otras historias, Ya vamos a cambiar de estilo. La 1:17, nos vamos hasta Lorca porque Roca Rey, ¿le suena? Paco Ureña, claro, toreros, se van a medir en un mano a mano histórico en Lorca. Los diestros van a torear en la plaza de Sutuyena el próximo 4 de abril, sábado de gloria, en un cartel que promete ser de los mejores de esta temporada. ¿Y quién nos lo cuenta desde Lorca? Pues nuestro compañero José Ángel Ayala.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha sido el encargado de presentar la temporada taurina de 2026 en el coso de Sutuyene, que va a contar con tres grandes festejos. Es una programación con la que el ayuntamiento materializa el ansiado objetivo de contar con tres corridas de toros en distintas fechas. La temporada va a arrancar el sábado de gloria con un histórico mano a mano entre la primera figura mundial, Andrés Roca Rey, y el diestro lorquino Paco Ureña, que celebra su 20 aniversario de alternativa. Para esta ocasión se van a lidiar toros de la mítica ganadería de Juan Pedro Domecq. La segunda cita será el día de la región de Murcia, el 9 de junio, con un cartel de acento murciano que incluye la presentación del totanero Jorge Martínez. Estará acompañado por el triunfador de San Isidro 2025, Borja Jiménez, y el torero revelación Marco Pérez. Los toros pertenecerán a la ganadería jienense de Miranda y Moreno. Finalmente, la tradicional corrida de feria volverá a homenajear a Paco Ureña por su 20 aniversario de alternativa, quien el alcalde ha definido como un maestro que es emblemático para los lorquinos. El diestro va a compartir cartel con Diego Urdiales, maestro de Arnedo, y con Miguel Ángel Pereira, lidiando toros de Santiago Domecq. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, hablaba precisamente de la importancia de que Roca Rey esté en el coso de Sutuyena.
Hemos conseguido un objetivo que nos marcamos al principio y era que tuviera presencia en el coso de Sutuyena la primera figura del toreo a nivel mundial, que es el maestro Andrés Roca Rey, que como veis toreará el sábado de gloria un mano a mano con nuestro maestro Paco Ureña, con Paco, que este año es un año muy especial para él, cumple 20 años, el 20 aniversario de su alternativa, en un cartel que probablemente será de los mejores de la temporada a nivel nacional.
En COPE hemos estado hablando también con el presidente del Club Taurino de Lorca, Juan Caronel, que ha calificado los tres festejos como muy rematados. Ha destacado también la presencia de la máxima figura del toreo actual, Roca Rey, en un esperado mano a mano con el diestro lorquino Paco Ureña. Ha indicado que es un cartel muy interesante el de la fecha del día 9 de junio y sobre todo ha subrayado que Lorca ya se posiciona como una de las plazas más importantes a nivel nacional.
Creo que son tres carteles muy rematados. El primero, Paco Ureña y Roca Rey mano a mano. Roca Rey ahora mismo la máxima figura del toreo, tenerlo aquí el sábado de gloria creo que es un privilegio para nuestra ciudad. El 9 de junio creo que es un cartel muy interesante. Borja Jiménez, triunfador en los últimos años de San Isidro, toro indultado en Bilbao, triunfador en Sevilla. Jorge Martínez, proyecto de, creo que un torero con muchísima proyección, el toreo de la región de Murcia pasa por él, sin duda ninguna, y Marco Pérez, pues bueno, una figura ya, el niño prodigio de Salamanca, que donde está toreando está triunfando. Y luego tenemos la corrida de feria, corrida goyesca, conmemorativa por el 20 aniversario de Alternativa de Paco Ureña, con Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereira y Paco Ureña. Creo que los carteles están muy bien, vienen figuras del toreo, vienen toreros con proyección. Hablar de la ganadería, son tres ganaderías de garantía, Juan Pedro Gómez, Miranda y Moreno, que es una ganadería que a lo mejor el público en general la conoce menos, es de Jaén, una ganadería que tiene muchísimo futuro y que en los últimos años está dando unos resultados increíbles. Y bueno, en Santiago Domé son ya una ganadería que ha triunfado en las mejores ferias en estas últimas temporadas. O sea que la temporada creo que es muy completa.
Como ha dicho el alcalde, se ha conseguido ya instaurar una temporada, algo muy importante, ¿no?, para un tipo de plaza tan especial como es la de Lorca.
Sí, al final el objetivo es ese. Se ha empezado poco a poco, ha habido dos años con dos festejos, la gente ha respondido, el público ha respondido, ha habido llenos y se ha aumentado con un festejo más, que es la del 9 de junio. Esto ya se puede hablar de una plaza de temporada, pero tenemos que pensar también en no quedarnos aquí, sino en seguir. Si el público va respondiendo, esto, vamos a llegar hasta donde la afición quiera. Si mientras que la afición responda, pues imagino que sigan aumentando los festejos. Que no, pues nos quedaremos así. Ojalá y el 9 de junio se instaure y el Día de la Región se haya tradicional, que haya toros en Lorca.
Sí. El alcalde también ha anunciado que se abrirán nuevos espacios en la Plaza de Toros a lo largo del año. El Club Taurino de Lorca y la Peña Taurina Pepín Jiménez van a tener su nueva sede dentro de la plaza y además se va a potenciar la cultura taurina con el traslado del Aula Cultural Taurina y Museo Taurino Francisco Montoya. Es un espacio que se va a reubicar en un local en la fachada de la Plaza de Toros con acceso directo desde la calle para ganar más relevancia. Respecto a las entradas, se ponen a la venta el próximo 16 de febrero. A la venta las entradas, tanto el abono como las localidades para cada una de las corridas que se van a celebrar aquí en Lorca, teniendo como protagonista a la máxima figura del toreo ahora mismo mundial, Roca Rey.
Pues como aficiones hay para todo, pues para disfrutar la gente que le guste el mundo de los toros, la tauromaquia y demás, pues muy pendientes de esa próxima fecha. Por cierto, que Roca Rey, para los que no somos así muy, muy de toros, que no seguimos, me refiero a la fiesta taurina, le conocimos porque durante mucho tiempo se le vinculó con la nieta del rey, con Victoria Federica. Aunque ellos siempre han dicho que son amigos y residentes, como en un 2-3, ¿se acuerdan? Bueno, ellos siempre han dicho que relación así en plan novios y demás, no, que son muy amigos y que lo siguen siendo. En 2018, este chico le brindó un toro a Victoria Federica mostrando la buena relación entre ambos. Ya saben que la familia del rey, sobre todo, bueno, del rey emérito, por parte de su hija doña Elena, los hijos y demás, son muy aficionados a la fiesta nacional, a la fiesta de los toros. Bueno, pues es la 1:22 minutitos. Estaba yo por aquí leyendo una curiosidad. Se trata de una británica, atención, que lleva 107 años, sí, no me he equivocado, viviendo en la misma casa. Elsie Alcock nació en junio de 1918 en una vivienda de dos habitaciones que sus padres habían alquilado en Nottinghamshire, en el centro de Inglaterra, y nunca se ha ido. Cuando se casó, su marido se instaló con ella allí y en 1960 pudieron comprar la casa a sus anteriores propietarios. Desde allí, Elsie siguió el devenir de dos guerras mundiales, así como los reinados de 5 monarcas y los mandatos de 23 primeros ministros. Que sí, que tiene 107 años y que la señora sigue vivita y coleando, además, en la misma casa. Bueno, pues curiosidades, seguimos en Mediodía COPE. A ver, porque se me ha ido el guión a otra parte, aquí lo tengo. Nos vamos a marchar ahora de nuevo hasta Cartagena para hablar de gestos muy, muy bonitos, muy solidarios. Y es que la Cofradía de la Sangre de Cartagena ha organizado para mañana una donación, una jornada de donación de sangre y también de médula. Así que si mañana te pilla cerquita y te apetece colaborar, Maite Fernández nos va a dar todo lujo de detalles.
Y saben nuestros oyentes que en estos días vamos dando saltos. Nos disfrutamos un montón con nuestro carnaval de Cartagena, que hoy, por ejemplo, tiene la segunda semifinal de las chirigotas. Mañana, bueno, pues nuestra protagonista creo que trabaja en un cole. No sé si participan de ese carnaval escolar maravilloso que, si el viento lo permite, pues va a llenar las calles de Cartagena de disfraces, de niños, de canciones, de diversión, que es lo que nos espera el fin de semana. Ya saben que el martes se quemará Don Carnal y Doña Cuaresma tomará el protagonismo. Pero ya les venimos diciendo, bueno, pues yo creo que desde que comenzamos a tener este micrófono, que la Semana Santa de Cartagena no solo son esos días de espera, ni tampoco esos maravillosos 10 días, sino que a lo largo del año se hacen muchísimas iniciativas y especialmente nos quedamos con las solidarias. En estos días podemos pasar por cualquiera de las cofradías a comprar esos cromos de la colección que por primera vez va a representar la Semana Santa de Cartagena. Y seguramente en la Cofradía California, cuando vayamos pasando, podremos comprar algunos de los objetos que tantas veces nos han contado desde el área de caridad para diferentes asociaciones. Queremos hablar con Aira López Mid porque tienen un montón de actividades sociales en los próximos días y meses y sobre todo pues que ya están encarando, pues supongo que la cuenta atrás hacia la Semana Santa. Aira, buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias, Maite.
Sé que trabajas en un cole, no sé si participas mañana de ese carnaval escolar.
Pues sí, trabajo en un cole, pero el problema es que tenemos jornada partida, entonces pues no podemos participar porque por horario no nos da tiempo, pero sí hacemos un pasacalle alrededor de nuestro colegio. Pero no podemos unirnos por el tema de horario.
Bueno, pues es una pena porque además es súper divertido ver a todos los coles juntos, sí, y lo pasan, sí, maravillosamente bien. Como lo van a pasar, por ejemplo, con los cromos. No sé si has tenido la oportunidad de verlos de cerca, porque yo solo los he visto en fotos de momento.
Pues sí, de hecho el otro día tuvimos cabildo y estuvimos hablando porque ya, bueno, todas las cofradías van a ser punto de venta y están genial y como tú dices, ¿no? El que se haya tenido esta iniciativa, que nuestra Semana Santa al final es también internacional y es muy importante y que Cartagena tenga ese álbum de cromos, me parece tener ahí, pues eso, algo único que hay que aprovechar y comprarlo y tenerlo.
Es tan único como vuestros Cali Angels y todas las, sí, iniciativas que habéis ido presentando. No sé si queda alguna de las iniciativas que nos contaste la última vez activa.
Pues mira, quedan poquísimos ya Cali Parchis, ¿vale? Creo que nos quedan alrededor de 12. Uh-huh. Que eso, como dije, se hacen una vez y va a ser también luego pieza única de museo. Y pulseras solidarias sí tenemos, y nuestros linternín, los llaveros, también tenemos. Eso seguimos haciendo. Pero de lo que menos nos queda ya es del parche, porque sí indicamos marcar 100, ¿vale? Uh-huh. Y no vamos a hacer más de 100.
Bueno,
pues así que todo eso sí es cierto que en la Cofradía California lo tienen. Y bueno, pues como siempre, dar voz de todas nuestras acciones solidarias, que recuerden que no es solo el comprar una cosa que es nuestra California, sino que todo ese dinero, todo íntegramente, van a obras sociales.
Claro, obras sociales como la que hacéis habitualmente. No sé si todos los meses, supongo que descansaréis en verano, habrá algún mes que no se pueda hacer, pero esas comidas que ya tenéis una el día 26 y que es una forma de concienciar todo el que va a la comida de la situación de un comedor social y, por supuesto, aportar vuestro granito de arena a la causa.
Sí, totalmente. Hacemos trimestralmente, ¿vale? Lo centramos al final en tres comidas, que intentamos siempre llenar el comedor solidario Jesús Maestro y Pastor, que pertenece a Cáritas, y bueno, pues suelen estar siempre ahí un lleno y una recogida de dinero importante que a este comedor le hace muchísima falta, porque en los últimos años se ha llegado a cuadriplicar la cantidad de gente que va todos los días, porque es un comedor que da comida todos los días, comidas y cenas. Así que es importantísimo el poder colaborar con ellos. súper importante.
Como decimos, la actividad social de la cofradía está extendida a lo largo de todo el año. Y ya les quiero apuntar una fecha. El 12 de marzo colaboraréis de otra forma, porque siempre hablamos de comprar regalitos que son monísimos y que colaboran con una asociación, pero en este caso el 12 de marzo vamos a poder colaborar y aportar algo que ni se compra ni se fabrica.
No, algo nuestro, ¿no? Vamos a donar pues lo que nos hace estar vivos, que es nuestra sangre, una campaña de donación de sangre y de médula. Ya el año pasado la hicimos y fue un éxito porque, bueno, por lo que me dijeron el centro de hemodonación, fueron 32 personas a donar, se obtuvieron 24 extracciones y sobre todo la doctora y el equipo que iba con ella felices de que se habían conseguido 3 donantes de médula. Entonces, yo sí recalcar que, bueno, que es al final una acción solidaria que no nos cuesta nada y sobre todo que el donar médula, no creo que hay ahí un poco de mito, ¿no? De
peligrosidad, miedo, sí.
Y no es así. De hecho, el presentarte y hacerte donante de médula simplemente es una extracción de sangre y luego ya, si te llaman porque puedes salvar una vida, pues hay una intervención, pero que a día de hoy es con peligrosidad cero. Y das, vamos, yo lo he vivido de cerca y bueno, pues das vidas, regalas vidas, ¿sabes? No, creo que no puede haber un acto más generoso que de algo de ti ayude claro. a una persona a continuar y a seguir viviendo.
Y se da esperanza y además que yo no me gusta presionar a la gente, pero es que podemos ser cualquiera el que necesite esa médula totalmente. O el que necesite esa sangre en un momento que ni te lo esperas. O sea, sí, no vamos a ponernos totalmente. Catastrofistas, pero vamos a ayudar desinteresadamente, que puede ser que algún día lo necesitemos. Naira, ¿tenéis algo más en el horizonte? Porque hablaremos cuando quede menos tiempo para recordar esa donación del día 12, pero...
Dejamos. Sí, bueno, lo del día 12, que va a ser en la sede de la cofradía de 5 a 9, ¿vale? Nosotros estamos intentando en la cofradía ya poner carteles por centros comerciales, por los centros de... por supermercados y más del centro, porque al final si trabajas por el centro lo tienes al lado. Y vamos a participar, como todos los años, en la muestra de voluntariado de la UCAN. Y por ahora, pues eso es lo que tenemos a corto plazo. Y luego entraremos, que también tú lo sabes bien, nuestra campaña del kilo, que ayudamos claro. también a muchísimas parroquias y demás.
Es un bucle maravilloso, porque estamos hablando todo el año y de cosas buenas, sí, así es que sí. nos encanta contar todas las actividades que hacéis en la cofradía, una más, la que dejamos hoy ahí para que se apunten en la agenda, que esto hay que avisarlo con tiempo para que todo el mundo se sí. organice sus planes. Naira, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Vale, mil gracias y gracias a la COPE siempre por dar voz de nuestras actividades solidarias.
Un muchísimas placer.
Gracias. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ya saben que siempre les recuerdo que hay fechas importantes en el calendario y el 14 de febrero, aparte de ser San Valentín, obviamente, pero hay también un día señalado que tiene que ver con esta fecha y es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y es que a pesar de que las anomalías congénitas más frecuentes son las que afectan al corazón, la cardiopatía congénita continúa siendo una gran desconocida para la gran mayoría. Vamos a hablar de este Día Internacional y lo vamos a hacer con precisamente la presidenta de esta asociación de la que vamos a hablar, que es Todo Corazón de Murcia, María José Ibáñez. María José, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, un año más, ¿no? Lo que se intenta, me imagino que sobre todo, María José, es dar visibilidad a esta cardiopatía congénita, ¿no?
Exactamente. A ver, nosotros siempre decimos que nuestros niños, como no se abran la camiseta y se le vea la cicatriz, que son invisibles, ¿no? Uh-huh. Los ves vestidos, aparentemente, no tienen nada, hacen su vida más o menos normal, y entonces son como un poco más invisibles. Y pues sí, este día lo que queremos es pues que se tener un poquito de voz y que sepan que estos niños, adolescentes y adultos, porque cada vez tenemos más adultos, pues que sí, que viven con una cardiopatía congénita, que han sido operados, ¿no?
Cuando hablamos de cardiopatía congénita, para que nos lo expliques y que todos lo entendamos, ¿de qué se trata exactamente? Esta es una enfermedad que ya se nace con ella, que aparece de repente. Háblanos un poquito de ella.
A ver, en la cardiopatía congénita es cuando el feto está dentro de la madre, el corazón no se sabe por qué, no se forma bien, y entonces ya nacen con su corazón mal formado, que le puede faltar una válvula o tener comunicación o tener ventrículo único. Muchas cardiopatías uh-huh. distintas son las que existen, y cada niño luego también lo manifiesta de una forma, pero se forman dentro del vientre de la madre.
Del vientre de la madre. A partir de que este niño nace, María José, ¿qué pasa? ¿Se le opera? ¿Cómo es la vida del niño? Y sobre todo, ¿cuál es el tipo de tratamiento? No sé si al que tienen que estar durante de por vida. Cuéntanos un poco.
A ver, depende uh-huh. también del tipo de cardiopatía que tenga. Hay cardiopatías que son leves, uh-huh. que van a necesitar a lo mejor un seguimiento de por vida. No van a necesitar a lo mejor cirugía de inmediato ni nada. Medicación o seguimiento. Y si no da problemas, pues ahí se va a quedar. Hay muchos de ellos que no, que son cardiopatías más graves, que van a necesitar muchos de ellos operaciones nada más nacer o operaciones al añito o dos añitos de vida. Si van a necesitar estos que tienen la cardiopatía más grave, seguimiento de por vida seguro, y medicación casi también de por vida.
En estos casos, quizá los más complicados, María José, ¿cómo es la vida de estos niños, niñas, chicos y chicas? Porque sí, muchos van creciendo, lógicamente.
Exactamente.
¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día? ¿Puede llevar una vida normal?
Nosotros, en los casos que tenemos en la asociación, una vez que son operados, como decimos, le arreglan y le remiendan su corazón, sí pueden hacer una vida más o menos normal dentro de, pues eso, sus revisiones, sus... muchas veces a lo mejor son operados de pequeños y a los 14 o 15 años tienen que volverse a operar. Pero bueno, pueden hacer su vida más o menos normal los que son operados. Uh-huh. Hay algunos que no son operados y que
llevan como un tratamiento, ¿no? De por vida, pero sin tener que...
Exactamente. Lo que iba a decir, que se me iba de la cabeza. Los que son operados, pero a lo mejor tardan tiempo en operarlo porque no lo necesitan, puede que sí se sientan pues un poco más cansados, un poco más cianóticos, y hasta que no son operados no se sienten más plenos para poder hacer vida totalmente normal.
Cuando hablamos de una vida normal, me imagino que todos pensamos, por ejemplo, en hacer deporte, pues en realizar actividades que siempre pensamos, bueno, con el corazón a lo mejor también pueden, según.
Depende.
Siempre hablamos de según.
Exactamente.
Lógicamente.
Depende. Depende de la cirugía que hayas tenido o de la medicación que tengas. Pues hay deportes, como puede ser deportes de contacto, cosas así, que no van
sí,
a poder hacer.
Sí, que a lo mejor no, pero otro tipo de deportes.
Otro tipo de deporte pueden hacer, y es recomendable que
lo hagan, ¿no?
Sí.
Hay que decir que en España nacen al año 4.000 niños con problemas de corazón, y aquí en la región de Murcia unos 100 más o menos. Y que sí, a nivel nacional, según los últimos datos, son intervenidos quirúrgicamente entre 1.300 y 1.500 el primer año de vida. ¿Cuál es la función, en este caso, que cumple la Asociación Todo Corazón de Murcia desde hace 20 años, ¿no?
En marzo cumplimos los 20 años.
20 añitos.
Empezamos en marzo,
¿Cuál
sí.
es, sobre todo, la función más importante que desarrolla?
Aquí, por ejemplo, por los datos que el otro día me dio también la cardióloga pediátrica de aquí, este año 2025 pues han operado a 100 niños, ¿no? Entonces, bueno, perdón, han nacido 100
niños
con cardiopatía, uh-huh. de los cuales 52 han necesitado cirugía, y de cirugía corazón abierto, y otros 50 aproximadamente han sido cateterismos que no han necesitado la cirugía. Sí. La asociación siempre estamos desde el momento cero para lo que nos necesiten. Muchas veces son los propios médicos los que nos llaman, pues mira, tenemos a tal familia que está mal, le damos vuestro teléfono, que vayan, vale, perfecto. Otras veces, a la hora de la semana 20, cuando la madre está embarazada, le diagnostican que el corazón de su niño está mal, Y lógicamente se les cae el mundo encima. Yeah. Esperan un bebé sano y no viene un bebé sano. Entonces, ahí tenemos de todo. Antes no llegaban más niños, más padres a la asociación. Ahora hay padres que, lógicamente, no quieren problemas o lo que sea, interrumpen el embarazo y ya está, ¿no? Pero los que no interrumpen sí que suelen venirnos a la asociación pues con muchos miedos, mucha ansiedad, qué va a ser de nosotros, qué le va a pasar a mi niño. Entonces, bueno, intentamos ponerle en contacto con gente que ya tenemos en la asociación, que a lo mejor la patología es muy parecida, uh-huh. para que, pues mira, te doy el teléfono de tal persona para que puedas hablar con ella, te va a explicar lo que te va a pasar, porque hace un año que lo ha pasado ella.
Sí, porque me imagino que en estos casos cuando te dan esa noticia es un palo, obviamente, y me imagino que conocer la experiencia de otras personas, de otros padres, de otras madres, que ya llevan tiempo, ¿no?, conviviendo con esta patología, pues yo me imagino que tiene también que tranquilizar mucho.
Sí, les tranquiliza mucho. O sea, el que puedan hablar con otros padres que hace año, dos años o tres han pasado por lo mismo, que van a pasar ellos, como que les tranquiliza muchísimo.
Me imagino que, bueno, yo, María José, creo que la asociación has estado desde esos 20 años. Yo creo que, si no la fundadora, sí. por ahí voy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos 20 años con estas familias, con tu propia vivencia, con la función que cumple una asociación de este tipo?
Pues mira, yo fundé la asociación porque mi hija tiene ya 32. O sea que, evidentemente. En aquella época, hace 32 años, aquí en Murcia no operaban, íbamos a Madrid a operar, y en Madrid conocimos a la Fundación Menudos Corazones, la cual hacía una labor súper importante para las familias. Ya cuando yo pasé mi época de operaciones de mi hija y me tranquilicé y tal, pues vi, digo, aquí en Murcia, ¿por qué no? O sea, el crear una asociación también, sí. y el poder ayudar a esas familias. Y por eso seguí, vamos, la creé en el 2006. Para mí, muchas veces dice, ¿no haces otra cosa? Digo, yo no hago otra cosa y evidentemente soy la presidenta, no cobro nada ni nada, pero la satisfacción que me da a mí el poder ayudar a otros padres es que no se paga con
claro,
nada.
Claro, porque además tú has pasado por esa experiencia, sabes perfectamente todo lo que lleva consigo, ¿no? Con lo cual, pues yo decía que el saber que bueno, que se puede salir adelante, que se puede llevar una vida. Su hija, me imagino que lleva una vida normal, dentro de lo
sus
que pueda tener sus controles.
Sus cosas.
Pero bueno, eso es igual que un enfermo de cáncer.
Exactamente.
Que al final uno tiene que, pues eso, buscar ayuda, pero es importante, ¿no?
Sí.
Sobre todo encima son padres primerizos,
claro.
Creo que tiene que ser terrorífico,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. Me acuerdo del año pasado, ¿no?, llegó una familia que encima ella había estado en tratamiento para quedarse embarazada. Que le había costado muchísimo. Y se queda embarazada y encima le viene con una cardiopatía. Pues estaba hundida, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, y afortunadamente ahora, me imagino, con la cantidad de avances que
claro,
hay.
Claro,
como
claro,
claro. Dimos a luz nosotras.
Exactamente. Es lo que me pasó a mí.
Todo, o sea, eso se sabe en el momento.
En el momento, en la semana 20 ya te dicen todo. De cómo viene, de qué es lo que le van a tener que hacer a tu hijo cuando nazca y de todo.
Y luego hay asociaciones, afortunadamente tenemos también en la región, tengo que decirlo, yo creo que los mejores cirujanos,
sí.
los mejores médicos para ponerse en manos de
sí.
verdaderos especialistas. Y lo que quería recordar también es precisamente que se puede mejorar la calidad de vida, presente y futuro, y de ahí la importancia, ¿no?, de que se hable sobre todo este día, pero tenerlo en cuenta todo el año.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Nosotros, pues, nuestra psicóloga que tenemos los 20 años que está con nosotros también, porque está desde el principio con nosotros, pues se encarga, pues eso, de ayudar a esas familias o a ese niño cuando van a operar con 14 años en plena adolescencia, pues que lo lleve lo mejor posible.
Claro, porque además también depende, si por ejemplo esto aparece con 12, 13, 14 años, también es complicado para el niño y la niña,
difícil.
No es una edad ya de por sí difícil.
Claro, claro, claro.
Entonces quiero decir ahí,
sí. El asimilarlo,
asimila que tienes una enfermedad, que te tienen que operar, que a lo mejor vamos a tener que dar un tratamiento de por vida. Pero bueno, nos quedamos con la buena, ¿no? Con la esperanza de que se puede vivir
sí.
más o menos normal con tus revisiones y que afortunadamente hoy en día se puede detectar en el embarazo,
sí.
con lo cual ya se puede incluso.
Exactamente.
Y hemos visto por ahí muchas veces en ocasiones que han operado un feto, lo han sacado, lo han operado, lo han vuelto. O sea,
sí. hoy en día, gracias a Dios, y la cirugía cardíaca,
efectivamente.
Es de lo que más avanza.
Pues María José, muchísimas gracias, María José Ibáñez, como presidenta. Sabes que nos gusta todos los años hablar contigo y ver, pues eso, que hay esperanza y que está cardiopatía congénita sigue siendo una gran desconocida, pero bueno, poquito a poco vamos también sabiendo más cosas sobre ella y que se puede vivir y que se puede vivir perfectamente, bueno, pues eso, con los controles rutinarios que puede tener cualquier otra patología. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues a estas horas queremos conocer algo más sobre la osteoporosis y lo vamos a hacer hablando con nuestro invitado. Él es reumatólogo y es el doctor Fernando Rodríguez. Buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, digo bien, ¿no? ¿La osteoporosis es una enfermedad?
Sí, claro, la osteoporosis es una enfermedad. Es una enfermedad bastante frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres. Es verdad que tiene especial predilección por mujeres por unas características en cuanto a la masa ósea que va a producir en la mujer, por las connotaciones hormonales que conlleva lo que es la menopausia. Pero sí, claro, es un proceso que hay que tratar y que hay que prevenir.
Bueno, y si yo le pregunto qué es exactamente la osteoporosis, porque todos sabemos que está relacionada con los huesos.
Pues la osteoporosis es la enfermedad en la que se va a caracterizar porque se produce una pérdida de lo que es el tejido óseo, de lo que es la masa ósea. Eso al final lo que va a producir es una disminución del calcio, digámoslo así, dentro del hueso, y de manera coloquial, para que la gente más o menos lo pueda entender, va a acabar produciendo pues huesos que son más frágiles, huesos que son como más porosos, en los que toda la red del tejido que hay dentro del hueso pues va a disminuir y como consecuencia va a dar lugar a un hueso que es más débil y más frágil.
La osteoporosis, doctor, ¿siempre va ligada a la menopausia o se puede dar antes? ¿Comienza con? Cuéntenos un poco.
No, la osteoporosis es verdad que es una fase dentro de lo que es la vida de la mujer en la que va a aumentar esa disminución o va a producirse una caída más brusca de esa masa ósea, pero la osteoporosis es una enfermedad que puede aparecer en varones, como he dicho, y en gente joven, y que muchas veces puede asociarse a otras enfermedades. Hay determinados factores de riesgo, como alteraciones pues, de los estilos de vida, malos hábitos alimenticios, la toma de determinados fármacos, determinados procesos hormonales, alteraciones del tiroides, hormonas sexuales, etcétera.
Siempre se ha dicho que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Que va debilitando poquito a poco los huesos. ¿Hay forma de prevenir?
Sí, la osteoporosis, como bien dices, es una enfermedad que no va a producir síntomas y que realmente cuando va a dar la cara es cuando ya es tarde, porque ya se ha producido una osteoporosis, digamos, severa, y es cuando se va a producir la fractura. Entonces, claro, cuando tenemos una fractura de cadera o una fractura de una vértebra o un antebrazo, es cuando ya tenemos el proceso muy establecido. Lo interesante es tomar medidas para prevenirla. Pues para ello, sobre todo, pues como he dicho antes, también de enfocarse en tener una vida sana, hábitos saludables, no tener una delgadez excesiva o un sobrepeso excesivo, evitar hábitos tóxicos como la ingesta de alcohol, como el tabaco, favorecer la realización de deporte y de ejercicio físico, que va a conllevar una mayor producción y un hueso de más calidad, el hábito dietético, el tener una ingesta adecuada de productos lácteos, de calcio en la dieta, pues tomando una dieta equilibrada, lo que dimos siempre los médicos, que es la dieta mediterránea, que hoy por hoy pues cada vez consumimos menos. Y como prueba, pues sí, la densitometría es quizá la prueba que usamos hoy para establecer el diagnóstico. Y sí quiero decir que, aunque es la prueba que nos va a dar el resultado en esas fases en las que todavía no se ha producido una fractura de cómo está nuestro hueso, pero quiero decir que no es una prueba que haya que hacer a todo el mundo, que hay que hacer sí o sí a todas las mujeres en cuanto llega la menopausia, sino que hay una serie de situaciones en las que el médico va a valorar cuándo hay que hacerlo.
Sí, porque a lo mejor no todas, en este caso hablamos de mujeres, no todas van a sufrir de osteoporosis, va a ser a lo mejor más leve o a lo mejor no tiene por qué, ¿no?
Claro, claro, por eso digo que al final el médico, pues es que haciendo una serie de preguntas al paciente, pues le va a considerar que va a necesitar o no la realización de esa prueba.
Claro, porque
además,
ha comentado...
Que haya desarrollado a lo largo de su vida.
Claro, es que ha comentado, doctor, que precisamente es una enfermedad silenciosa, no tiene síntomas, con lo cual creo que no podemos saber si tenemos o no hasta que no llegue el momento en que aparezca, ¿no? O que se pueda aparecer por algún otro tipo de pruebas, a lo mejor.
Sí, bueno, obviamente cuando muchas veces se hace una radiografía simple por otro proceso, muchas veces claro. Podemos valorar que se dé un hueso que quizá tenga una estructura que no es la adecuada y entonces puede llamarnos la atención y solicitar la densitometría. O como he dicho, pues en situaciones en las que hay una toma de fármacos por otro tipo de motivos que puedan favorecer la aparición de la osteoporosis, claro. Porque haya habido fracturas, por ejemplo, en progenitores, padre-madre, fractura de cadera, es un factor de riesgo. Son cosas que normalmente los médicos tenemos en cuenta y que dirigimos para hacer este screening, ¿no? Este cribado para valorar el si tiene
la autoinmunidad. Bueno, ya por último, doctor, hemos hablado del calcio, de algunos alimentos que son buenos, a modo de prevención sobre todo. ¿La osteoporosis se puede retrasar a través precisamente de una buena alimentación,
sí,
de algún el consumo de algún tipo de calcio? ¿Todo eso sí puede ayudar?
Bueno, vamos a ver, siempre pensamos en que la solución está en tomar un suplemento de calcio.
Claro.
Esto, si llega el momento en el que sí que hay un factor de riesgo o hay una alteración en la densitometría que no llega a ser una osteoporosis, pues obviamente. Pero realmente lo que tenemos que hacer desde que somos jóvenes,
sí,
es tener una dieta equilibrada, tomar un aporte adecuado de productos que contengan calcio en nuestra dieta, pero no me refiero a ya cuando tenemos 40, 50 años, sino desde que tenemos, desde la adolescencia, porque el pico de masa ósea, que es el momento en el que el cuerpo tiene más hueso o más tejido de hueso, se va a dar entre los 20 y los 30 años, con lo cual es ahí, en ese momento, en el que tenemos que empezar a tomar medidas, incluso antes.
Bueno.
Y como digo, pues haciendo un ejercicio físico, teniendo estilos de vida saludables, hacer ejercicio físico y tener una dieta equilibrada.
Claro, al final la dieta va con todo, la dieta tiene que ver, sí, con la prevención de todo prácticamente, pero sí, hoy queríamos hablar un poquito de esta enfermedad, lo hemos hecho con el doctor Fernando Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí hoy con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós,
gracias.
Buenos días.
Herrera en COPE es referente informativo.
Cada vez sois más los que buscáis en Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
La vivienda, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios?
El EGM certifica que Herrera en COPE sigue siendo un referente informativo. Y por eso te decimos...
Bueno, ya saben que la región de Murcia es todo un referente gastronómico en el resto del mundo. Pero es que hoy queremos centrarnos en el Campeonato Regional de Tapas 2026, que se reafirma también como referente gastronómico del sector hostelero murciano. Es un certamen, además, que se va a celebrar muy prontito, el próximo 2 de marzo, y vamos a hablar de todo ello con la secretaria general de OITU, para que nos dé más detalles. Bueno, OITU es la federación, lo digo por sí, Regional de Empresarios y Hostelería y Turismo de la región de Murcia. Lo primero, saludarla. Laura, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Este campeonato regional de tapas ya se ha reafirmado como referente gastronómico del sector hostelero murciano, ¿no?
Totalmente. Es el evento en el que además elegimos el ganador, es nuestro representante regional, que luego defiende a la región de Murcia en el campeonato que se celebra a nivel nacional en Madrid Fusión, o sea que... Uh-huh. Que es un campeonato muy importante.
El campeonato cuenta además, Laura, con la colaboración, lógicamente, de Mil y Un Sabores, Región de Murcia. Y cuéntanos un poco cómo va a ser su desarrollo, porque es una única fase, el próximo lunes, dentro de esos actos del Día Mundial, además de la tapa. Cuéntanos un poquito cómo va a ser.
Pues el campeonato se celebrará en el Centro de Cualificación Turística, como bien has dicho, colabora con nosotros, como siempre, el Gobierno Regional a través de Mil y Un Sabores. Los participantes empezarán a cocinar, se hace un sorteo previo donde se establece el orden de participación y empezarán a cocinar con 20 minutos de diferencia. Tienen un máximo de media hora para preparar su tapa y presentársela al jurado. Una vez que termina toda la ronda de participantes, el jurado delibera y establece tres premios, ¿no? Tercero, segundo y, por supuesto, el primero, que es el que nos representará a nivel nacional. Uh-huh. Y además participará en todos los actos que realicemos con motivo del Día Mundial de la Tapa, que es el 16 de junio.
El jurado creo que va a estar compuesto, Laura, lógicamente, como no podía ser de otra manera, por profesionales de prestigio del ámbito gastronómico y también hostelero, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que todavía no podemos desvelar los nombres del jurado, es secreto hasta el día del campeonato, pero es gente con acreditada experiencia en este sector, o sea que saben perfectamente valorar este campeonato.
Hay que decir que la participación es totalmente gratuita para los establecimientos pertenecientes lógicamente a OITU, pero ¿cuál es sobre todo o cuál es el objetivo fundamental de este campeonato, de este tipo de eventos?
pues el objetivo de este campeonato es poner aún más en valor nuestra gastronomía, ¿no? Es poder identificar con una tapa lo mejor de la región de Murcia. De hecho, somos una región que contamos con una materia prima maravillosa y queremos que los hosteleros y los cocineros de la región de Murcia, con la materia prima que tenemos, porque sí, es muy importante que la tapa esté basada en la gastronomía regional, uh-huh, puedan elaborar esta creación que de un solo bocado, pues como que lo represente, ¿no?
Sí.
Es un poco creatividad, tradición, producto. Hay muchos factores que queremos que tenga este campeonato, este uh-huh, premio.
El ganador, además, se hará merecedor de participar, como bien ha dicho, gratuitamente en una feria gastronómica y de tener presencia destacada en la fiesta de la hostelería y del turismo de Oitú. Al final es lo que yo decía un poco al principio, Laura, es reafirmar, ¿no?, la importancia que va adquiriendo cada vez más precisamente la gastronomía en la región de Murcia, ¿no?
Efectivamente, es algo que los de Murcia ya conocemos, los de la región, y queremos que a través de este tipo de iniciativas pues se nos conozca más allá de nuestras fronteras. Hay muchos premios, el campeonato se lleva varios, pero son 1.000 euros que se lleva de premio, participación en una feria de elección por Estrella Levante, que es el partner con el que organizamos también el campeonato, va a ser nuestro representante a nivel nacional, sin coste ninguno para el concursante. Además, va a ser el representante en el Día Mundial de la Tapa, que haremos un acto para el público final, que eso no sé si lo hemos indicado, el acto que haremos para el Día Mundial de la Tapa será para que los ciudadanos de la región de Murcia puedan probar esta tapa en ese día, el día 16 de junio, y además, por supuesto, la participación en la fiesta de la hostelería y del turismo.
Pues no está nada mal, estaremos muy pendientes de ese certamen que se celebra, como decíamos, el próximo lunes 2 de marzo, que se, en este caso, van a coronar a la mejor tapa del año con un premio de 1.000 euros y la participación en el campeonato nacional del próximo año, con lo cual, para el ganador o ganadora, Laura, esto es un escaparate magnífico y sobre todo también un trampolín, ¿no?, para un futuro y para darse a conocer también.
Efectivamente, es el mejor escaparate que hay, tanto a nivel regional como a nivel nacional, ¿no? Es una plataforma para uh-huh, darse a conocer su establecimiento y su gastronomía. Es una gran oportunidad que es muy fácil participar. Hay nivelazo, yo te lo diré, que estamos viendo las hojas de edificio que están sí, llegando. No me gustaría yo tener que ser parte
jurado,
de jurado que tenga que decidir.
Sí.
Yo estoy entre bambalinas, entre cocina y jurado, pero menudo nivel de etapas nos están llegando.
Bueno, pues en este caso ya solo queda decir lo que siempre se dice, ¿no? Que gane el mejor y que lo disfrutemos todos, porque esa etapa, recordemos, que la podremos conocer y degustar el próximo mes de junio. Así que gane el mejor, que vaya todo muy bien. Y Laura Mateo, muchísimas gracias por estar unos minutos aquí hoy con los oyentes de COPE y estaremos muy pendientes de ese certamen, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, Laura. Adiós.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La paridad entre hombres y mujeres en la ciencia todavía es una asignatura pendiente. Las investigadoras aún suman solo una tercera parte de la comunidad científica global. La brecha que las posterga a ellas y a sus logros afecta a otras actividades, pero su repercusión se amplifica en profesiones donde las vocaciones siguen la estela dejando por modelos a imitar. En la gran mayoría de los países, menos del 20% de las mujeres que completan un grado universitario lo hacen en estudios de ciencia, tecnología, ingeniería o medicina. Si la ciencia continúa siendo un campo dominado por hombres, lo fue mucho más en el pasado, por lo que el elenco de científicas históricas célebres es limitado. Pero más allá de los escasos nombres universalmente reconocidos, como la doble Nobel Marie Curie, no faltan investigadoras con valiosas aportaciones y que no son lo suficientemente conocidas por el gran público. Se trata de indagar en la figura femenina más antigua que conocemos relacionada con la ciencia en su época. Este mérito debería recaer en Peshehet, de esta médica egipcia que vivió en torno al año 2500 a.C. en la cuarta dinastía. Es muy poco lo que se sabe. Su nombre aparece en una mastaba o tumba en Giza, donde está enterrado un alto funcionario llamado Aketepet, posiblemente su hijo. La inscripción dice que ella era supervisora de médicas, lo que indica que había otras cuyos nombres no han perdurado. Durante años se mantuvo la confusión de que la médica egipcia más antigua conocida se llamaba Merit Pat. Este personaje figura en una obra de 1937 de la autora y médica Kate Campbell sobre la historia de las mujeres en la medicina, pero estudios recientes han concluido que probablemente no hubo tal Merit Pat, sino que fue una intervención basada en Peshehet. Para entonces, el bulo había arraigado de tal modo que a Merit Pat se le dedicó incluso un cráter en Venus.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quedan segundos para llegar a las 2 de la tarde. Te recuerdo que estás escuchando Mediodía en COPE y, por supuesto, como cada día te digo a estas horitas, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Disfruta de este sol ahora mismo, que podemos, si no hace mucho viento, igual cada vez que digo algo del tiempo, ya saben que luego cambia. Bueno, yo no sé si hará viento, pero sol, que es lo que vemos desde la ventana, ahora mismo hace un sol maravilloso, así que si podemos echar un ratico al sol, mejor, como los lunes al sol.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, gracias por seguir aquí con nosotros en Mediodía COPE este jueves 12 de febrero del año 2026. Llevamos aquí desde la 1 de la tarde con todos vosotros, ¿verdad? Este día en el que Mediodía COPE ha hablado con dos maquinistas auscultadores de Adif. Les hemos distorsionado la voz y les hemos llamado Pedro y Pablo. Y te voy a contar su historia reciente. Mira, Pedro y Pablo han estado años en su casa cobrando un sueldo medio de 50.000 euros sin ir a trabajar.
Nos hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas.